Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, vamos a empezar con lo que es noticia en este momento, porque se ha realizado un operativo porque se está investigando nada menos que a Patricia Benavides, la fiscal de la Nación, por liderar una presunta red criminal. Agentes del equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder, que hasta hace unas horas estaba liderado por Marita Barreto, ahora vamos a explicar por qué ya no está Marita Barreto, realizaron hoy la detención de los asesores de confianza de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el marco de la investigación que revisa la presunta existencia de una organización criminal en la cúpula más alta del Ministerio Público y que tendría como líder a la mismísima fiscal de la Nación. Tratando de boicotear el operativo, durante la madrugada la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso la remoción de Marita Barreto. Según lo detallado por algunos medios, la titular del Ministerio Público permaneció en su despacho hasta altas horas de la noche, resolviendo qué acciones tomar ante el avance de las investigaciones en su contra. Las diligencias se ejecutan bajo el nombre de la Operación Valquiria 5, en la que también están consignados los otros miembros del despacho de Benavides, asignados en condición de asesores de confianza. Todos ellos han sido implicados en el caso de la fiscal y su cúpula de poder, en el que se detallan las coordinaciones realizadas por los tres agentes de Benavides en el Congreso. Si vemos el organigrama, aquí podemos ver quiénes son los integrantes de esta organización. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, como presunta líder, y sus asesores Abel Hurtado Espinosa, Jaime Villanueva Barreto y Miguel Ángel Girao Isidro. De acuerdo con la tesis fiscal, Patricia Benavides está siendo investigada por haber influenciado de forma ilícita en la remoción de la Junta Nacional de Justicia, en la designación del defensor del pueblo Josué Gutiérrez y en la inhabilitación de Zoraida Ábalos por el Congreso de la República. Vamos a ir explicando cada uno de estos tres casos con los chats que demuestran las coordinaciones entre los asesores de Patricia Benavides y los demás actores. El primer tema es las influencias ilícitas por parte de altos funcionarios del Ministerio Público para la designación del defensor del pueblo Josué Gutiérrez en el Congreso de la República para presidir una eventual comisión especial de selección de la Junta Nacional de Justicia. Aquí es importante destacar que para la coalición en el poder era importante elegir un defensor del pueblo a su medida porque según la ley es el defensor del pueblo quien preside la comisión especial encargada de elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, cuyos miembros actuales concluyen su mandato en diciembre de 2024. Y es importante para ellos, o sea, para los miembros de esta coalición que gobierna, controlar a la comisión que va a elegir a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Pero empecemos con los chats. El asesor de confianza de la fiscal de la Nación, Jaime Villanueva, detalla el plan a su interlocutor. Esta es la estrategia, le dice. Eligen a Josué, o sea, a Josué Gutiérrez, pero quien presidirá la Junta Nacional de Justicia es el TC y Delia entrará como miembro. Se refiere a Delia Reboredo, aparentemente. Esto me han dicho. ¿Qué? ¿Quién es Delia? La gente habla mucho. Sí, pues. Portero cambió a verde, se refiere a la congresista Hilda Portero. Tenemos defensor. Ahora falta la lagarta. Con los mismos votos. Contundente. Ahora falta la lagarta, dice Villanueva, en referencia a Zoraida Ábalos. Pero sigamos con los chats. Aquí dice, buenos días, dice Villanueva. Estamos muy preocupados porque se vaya a caer la elección del defensor. Tener un titular en esa institución es imprescindible, pues lo que está en juego es algo mucho más importante, inclusive, que la misma defensoría. Como sabe, la Junta Nacional de Justicia está tomada por el vizcarrismo y como la fiscal de la Nación lo mencionó en su discurso, existen muy fuertes y oscuros intereses en que ella deje de ser fiscal de la Nación y los caviares retornen a controlar el Ministerio Público. Si la Junta la suspende por antigüedad, Zoraida Ábalos sería la nueva fiscal de la Nación y eso significaría el retorno del vizcarrismo al Ministerio Público. Ok, le responde su interlocutor. En este contexto es que el defensor es muy importante, pues él es quien preside la comisión que elegirá la nueva Junta Nacional de Justicia. Si se quedara la señora que está ahora, la nueva junta también estaría tomada por los caviares. Eso es lo peligroso y lo que está en juego realmente. Eso le iba a decir, con mucho cuidado, porfa. El mensaje es, tenemos que sacar a la élite caviar de la Junta Nacional de Justicia y de todas las instituciones. Dice Jaime Villanueva a su interlocutor, que no sabemos quién es, sabemos que es una mujer y que tiene nexos en el Congreso de la República. Podría ser una congresista. ¿Por qué era fundamental el 25 de mayo para el señor Jaime Villanueva y para la fiscal de la Nación? Porque ese día el Congreso iba a votar la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. En la conversación, Jaime Villanueva afirma que es el único que tiene el poder de hablar en nombre de la fiscal de la Nación. Dice así, Como ella misma le dijo, yo soy el único autorizado para hablar en su nombre y coordinar con ustedes. O sea, le está diciendo que la misma fiscal de la Nación habló con esta persona y le dijo que Jaime Villanueva era la única persona autorizada por ella para hablar en su nombre. Pero dice algo más. Por otro lado, nos podría sacar una reunión con Nano, en referencia a Nano Guerra García, que era presidente de la Comisión de Constitución en ese momento, por el tema del proyecto de ley que Abel le habló ayer, se refiere a Abel Girao, el otro asesor, el tema que Abel le habló ayer sobre la Junta Nacional de Justicia. Este es el momento de ir por todo. Sí, claro, le contesta. Me dice entonces, ¿en qué momento vamos? Ok. O sea, todo estaba orquestado, ¿no? Estaban sacando también un proyecto de ley en contra de la Junta Nacional de Justicia y querían hablar con Nano Guerra García para empujarlo en la Comisión de Constitución. Ahora vamos al segundo tema. Las influencias ilícitas por parte de altos funcionarios del Ministerio Público a sendos congresistas de la República para la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ábalos Rivera, dando como contraprestación de esa negociación ilícita la decisión del archivamiento de una investigación de carácter penal a sendos congresistas de la República. Esto es algo que la propia fiscal suprema Zoraida Ábalos denunció en ese momento, ¿no? Que asesores de la fiscal de la Nación estaban visitando a congresistas de diferentes partidos denunciados por diferentes delitos para ofrecerles impunidad a cambio de que votaran a favor de la inhabilitación de Ábalos. El 19 de mayo, Jaime Villanueva escribe, el 25 es clave, la lagarta está atracando con todo. Me digas con quién hay que hablar o reunirme. Esto es debido a muerte y se necesitan acuerdos políticos. Lo importante es que logremos el objetivo. Saliendo de este peligro, hay varias cosas que podemos trabajar. Se ve una coordinación clarísima entre este enviado de la fiscal de la Nación y alguien del Congreso de la República. Aparentemente una mujer, no sabemos si una congresista. Y el 22 de mayo, tres días antes de la inhabilitación de Zoraida Ábalos, Villanueva detalla quiénes son los congresistas que ya estaban alineados, con quienes ya habían hablado y les habían hecho este ofrecimiento. Dice, hablamos con Aragón Martínez, en referencia a Edwin Martínez, e Illich, en alusión a Illich López. Pero eso no es todo. También dice, he hablado con algunos y he conseguido a Somos, o sea, Somos Perú, Cordero y los cuatro niños. Revilla de Fuerza Popular me coordinó esas reuniones. Tal vez sí llegamos. Patty Chirinos dice que ya tiene el bloque magisterial. Faltaría Perú Libre. Más adelante, Villanueva explica que tiene tres listas de congresistas divididos en grupos según los procesos investigatorios que estaban en trámite en el despacho de la fiscal de la Nación. Por ejemplo, los niños uno. Ahí estaban Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinosa Vargas e Illich López Ureña. Todos ellos investigados por organización criminal y tráfico de influencias. En el grupo de los niños dos estaba Edwin Martínez, Luis Ángel Aragón, Hilda Portero, Carlos Ceballos, Francis Paredes, Oscar Sea, Katy Ugarte, Paul Gutiérrez, Segundo Quirós, Edgar Tello y Américo Gonza. Todos ellos también investigados por la Fiscalía de la Nación. Y en el grupo de Niño 3 hay una lista larguísima que no voy a leer, pero ahí pueden verla ustedes. Es una lista de aproximadamente 20 congresistas más, todos investigados por la fiscal de la Nación y a quienes se les estaba ofreciendo impunidad a cambio de votar a favor de la inhabilitación de Zoraida Ábalos. Según el propio Jaime Villanueva, estos eran los congresistas a los que les ofreció archivar sus procesos a cambio de votar a favor de la inhabilitación de Zoraida Ábalos. Y el jueves 15 de junio, como una prueba de haber cumplido lo ofrecido, envía la resolución con la que la fiscal de la Nación dispuso no abrir investigación preliminar contra más de 30 congresistas conocidos como los niños. Ahí tenemos también ese chat donde él envía este de aquí, ¿ven? Disposición número 02. Y esta es la disposición justamente con la que la Fiscalía archiva la investigación contra 30 congresistas conocidos como los niños. Favor con favor se paga. Y ahora vemos el caso número 3. Influencias ilícitas por parte de altos funcionarios del Ministerio Público para la remoción de la Junta Nacional de Justicia por parte del Congreso de la República, dando como contraprestación a esa negociación ilícita el favorecimiento en las investigaciones pendientes por resolver en la Fiscalía de la Nación. Lo mismo, ofrecer impunidad, archivamiento de procesos en la Fiscalía de la Nación a cambio de votar a favor de la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia en el Congreso. El grado de coordinación entre los asesores de la fiscal de la Nación y los congresistas apodados los niños va todavía más allá. Según la investigación, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, también habría estado detrás de la propuesta presentada por la congresista Patricia Chirinos para remover a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia que la investigaba. Jaime Villanueva le envía a su contacto un documento que contiene un análisis del caso de la Junta Nacional de Justicia y que dice textualmente, la resolución legislativa que remueve a los miembros de la Junta Nacional de Justicia debe contener en su texto final lo siguiente. y añade la redacción del artículo que propone remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. O sea, el asesor de la fiscal de la Nación le dice a su contacto en el Congreso, mira, esto es lo que debe decir la acusación contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia para que sean removidos. Se ve clarísima la conexión. Según la investigación, todo está orquestado desde el Ministerio Público. La inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ábalos a cambio de impunidad para los congresistas investigados, la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia por el Congreso, la elección de un defensor del pueblo a su medida para controlar la elección de los miembros, de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esto es realmente gravísimo y amerita una investigación en profundidad. Quien ha declarado esta mañana para Epicentro TV es justamente la inhabilitada fiscal Zoraida Ábalos, quien es mencionada en esta trama como una de las piedras en el zapato de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien habría ofrecido a los congresistas a través de uno de sus asesores impunidad a cambio de votos por su inhabilitación. Veamos la entrevista que le hizo Daniel Llovera, por favor.
Y para usted, los chats que se han conocido, que preliminarmente se están conociendo esta mañana, ¿ponen en evidencia o prueban o le dan sustento a aquella alerta, a aquella acusación, a aquella denuncia que usted hizo en la Junta de Fiscales Supremos el 1 de junio?
Claro, los
chats. ¿Trata de eso?
Sí, hoy día se me armó el cuadro, hoy día ya tengo, o sea, lo que yo venía diciendo ahora sí, esto es prueba, ¿no? Ahí están los chats donde él dice que el único autorizado para hablar con los congresistas por orden de la señora es él. Ahí dice, refiriéndose a mí, que tienen que sacar a la lagarta, ¿no? Porque si la suspenden a ella, yo como la más antigua voy a quedarme encargada de la FN, lo cual no es verdad, porque el más antiguo es Pablo, pero me señalan a mí, porque yo era el objetivo, tenían que sacarme a mí, porque yo era incómoda en la Junta de Fiscales Supremos para la señora Patricia Benavides. ¿Y por qué era incómoda? Porque le recordaba que había sacado a la mala a la doctora Bexabe Revía, porque le recordaba que eso no era un tema de gestión, porque le recordaba que ella jamás debía haber sacado a la doctora Bexabe Revía, que veía el caso de su hermana, ahí había un conflicto de intereses.
Claro, en esa junta, el 1 de junio, usted usted denuncia sobre este accionar de sus asesores en el Congreso para captar votos para lograr, ¿no?, lograr sacarla usted del cargo.
Sí, sí.
Pero una semana antes usted también había sostenido
el 24 de mayo
otra reunión de Junta de Fiscales Supremos con los mismos actores, sí, los mismos protagonistas, y ahí es que usted le dice esta famosa frase de que lo que está haciendo es para ayudar a su hermana, sí, la jueza Emma Benavides, ¿es correcto?
Sí, lo que pasa es que en esa junta, que fue un poco difícil, ella dice en un momento dado que la junta la quiere suspender, la quiere sacar para ponerme a mí como FN, porque tiene como veintitantas o treinta y tantas denuncias y todas por temas de gestión. Entonces yo pido el uso de la palabra y digo, no es verdad, usted no tiene investigaciones solamente por temas de gestión, usted tiene investigaciones por temas graves como el tema, por ejemplo, de su tesis y el tema del caso de su hermana. Y ahí cuento un detalle que nadie sabía, ¿no? Le digo, ese caso de su hermana, ¿se acuerda, doctora, que en el 2021 llegó a mi despacho cuando yo era fiscal de la Nación? Y ese tema iba a llegar a donde la doctora...
¿Quién llegó a su despacho, doctora?
El expediente tenía que llegar ya a la fiscalía que llevaba Patricia Benavides como adjunta suprema.
Arede. El expediente del caso de la señora Emma Benavides.
Así es. Cuando a mí me avisan que ese
expediente... El tema de la liberación de los detenidos, sí, por narcotráfico. A eso se refiere. Okay.
A eso me refiero. Cuando a mí me pasan la voz de que ese expediente está yendo a la oficina de Aredema, que lideraba la doctora Benavides, yo digo, no, de ninguna manera el expediente no puede ir donde ella, su hermana la investigada.
Usted era fiscal de la Nación en ese momento.
Yo era fiscal de la Nación y ordeno que el expediente pase a mi equipo, a mi gabinete de asesores. Ese expediente lo revisamos y nos damos cuenta de que había llegado, si la memoria no me falla, un 28 de abril del 21, pero días antes había salido una modificatoria al 454 del Código Procesal Penal que decía que ya no era la fiscal de la Nación o el fiscal de la Nación que tenía que ejercer la autorización del ejercicio de la acción penal, sino el mismo fiscal supremo especializado que lo estaba llevando. Entonces, por eso es que yo le devuelvo el expediente a la doctora Bexabe Revilla. Ella es la que envía el expediente a Aredema y yo se lo devuelvo. La doctora va a mi despacho al día siguiente y me dice, doctora, me he enterado que usted ha ordenado que el expediente no llegue a mi despacho. Sí, le digo, doctora, pero doctora, yo soy una mujer honesta, ética, así sea mi hermana, mi prima, yo, y yo le digo, doctora, deme gracias, más bien, imagínese que trascienda que el expediente de su hermana ha llegado a sus manos, ¿no? Ahí acaba la conversación. Días después, yo dispongo en virtud
de esta política. No con arrogancia, no con altanería, con respeto hacia usted que era fiscal de la nación, así. Le estaba de algún modo reclamando. Por haber impedido que ese expediente de la llegué doctora Emma Benavides llegue a su despacho, ahí, a Edema. Así.
Pasaron unos días y yo dispongo en una resolución que el expediente regrese a la doctora Bexabe Revilla por la modificatoria que te he hecho referencia. Y ella, ahí es donde va nuevamente a mi despacho, pero ya, claro, guardándose su molestia, pero estaba molesta y diciéndome, doctora, yo no sé qué le pasa a esa mujer, refiriéndose a Bexabe Revilla. Ahí no hay nada, no sé qué tiene esa señora en contra de mi hermana. Entonces, yo le digo todavía...
Repita la fecha, doctora, por favor, repita la fecha.
Eso ha sido en el 2021. Ahí no me acuerdo el mes, pero fue en el 2021 cuando el expediente pasa de la doctora Revilla.
La frase que le dijo la doctora Patricia Benavides a usted fue, no sé qué le pasa a esa mujer, refiriéndose a la fiscal.
A la doctora Revilla. Pero yo estaba lejos de imaginar que año y medio después ella iba a ser nombrada fiscal suprema y fiscal de la nación. Entonces, en ese momento mi respuesta fue, doctora, ¿qué va a tener la doctora Bexabe Revilla en su contra cuando por imperio de la ley le toque ese caso por la modificatoria? Pero yo la vi como que estaba fastidiada. Pero lógicamente yo era su superior y tampoco podía evidenciarlo mucho. Pero me dijo esas palabras. Entonces, ese día lo cuento en la junta del 24 de mayo y le agrego...
Este día lo trae a colación.
Lo trae y para que los demás fiscales supremos sepan, ¿no?, ese hecho. Porque le digo, lejos estaba yo de suponer, de ver que usted iba a ser nombrada después suprema fiscal de la nación y que su primera actuación iba a ser en el mes de julio remover a la doctora Bexabe Revilla, que está investigando a su hermana. Eso le molestó tremendamente. Ese audio se lo he pedido en cuatro...
Qué interesante conocer ese detalle. Exacto, tiene que ver con el pedido que usted hace, y nosotros también como medio Epicentro, pedidos al amparo de la ley de transparencia y acceso a la información pública. En el caso de nosotros, lo hemos hecho público, usted debe haberlo leído, tenemos un fallo favorable del Tribunal de Transparencia que le ordena a la Fiscalía entregarnos justamente el audio de lo que usted nos está contando. Uh-huh. Y hay un desacato. ¿Por qué? ¿Qué explica usted ahora? ¿Cómo se explica usted este desacato?
Bueno, porque, justamente por eso, porque en el primer audio del 24 de mayo le estoy diciendo que ella tenía, desde esa época, ya tenía ya cierta inquina contra la doctora Bexabe Revilla. Y en el segundo audio, el primero de junio, o sea, lo que hoy día se ha evidenciado, le estoy diciendo que efectivamente ella está mandando, no le digo tú estás mandando, pero le digo, doctora, sospechoso, que es personal de su entera confianza, está yendo a hacer lobby en mi contra. Y por eso es que días después hay dos medios periodísticos que hacen su labor investigativa y efectivamente corroboran que estos señores han ido a hablar con varios congresistas, Gladys Echaíz, el señor, no recuerdo su nombre, y Lady Camones, han ido a hablar
con ellos. Claro, y el reportero hace un reportaje muy interesante estableciendo la conexión o las reuniones con algunos congresistas, entre
Balcázar.
De algunos congresistas, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto que ha pasado hoy día, doctora, estos pantallazos de WhatsApp,
bueno,
las primeras conclusiones, ¿no?, o las hipótesis, en todo caso, o la hipótesis de la fiscal Marita Barreto, digamos, ¿creen que corrobora lo que usted sospechaba?
Sí, corrobora tremendamente. Yo sospechaba de que yo era incómoda, que a mí me tenían que sacar, no por la fuerza de la razón, sino por los votos, la fuerza de los votos. No es el criterio jurídico. Por primera vez en la historia, el Congreso se daba el lujo de evaluar criterios jurídicos. Yo soy magistrada, soy fiscal suprema. Ellos han evaluado un criterio jurídico, un criterio funcional, y eso está prohibido. Asimismo, han violado mi debido proceso, porque por un mismo hecho lo vinculan como infracción a la Constitución y como delito. Cuando la doctrina dice o es infracción, o es delito, pero no es ambas cosas. Y no hubo nada, o sea, ahí no hay demora, ahí no hay infracción a la Constitución, pero tenían que sacarme, y hoy día se revela cómo ellos, el día 20, yo estaba citada para el 25 de mayo, y faltando horas para mi audiencia, la suspenden, porque no llegaron a los votos. Se tuvieron que tomar un mes para hacer esos acuerdos, y queda evidenciado con la resolución que ella saca el 15 de junio. Vemos hoy día en los chats que los señores estos le piden a él una seña, y Jaime Villanueva dice, sí, ya la estamos preparando, ya va a salir. Y el 15 de junio sale un archivo contra los señores, los niños. Entonces, todo estaba confabulado, ¿no?, para sacarme. Sí o sí, tenían que sacarme. Por eso yo siempre dije, la inhabilitación que han hecho en mi contra es
arbitral. ¿Qué figura penal se aplicaría en ese caso? Porque prácticamente está ofreciendo un archivamiento.
Por supuesto. Hay un tráfico,
penal se aplica,
hay tráfico de influencias, ayuda. Hay una organización, es una organización, porque así, así veo que lo están poniendo. La doctora está haciendo este... Hay, mira, ahí yo solamente he visto lo que ha salido hoy día, pero yo supongo que hay mucho más. Yo supongo que hay mucho más.
Bueno, efectivamente es una organización criminal o una presunta organización criminal liderada nada menos que por la fiscal de la nación. Es realmente gravísimo. Y esto solamente es la punta del iceberg. Va a salir nueva información durante todo el día de hoy y los días siguientes y vamos a ver qué más sucede. Les recomiendo que sigan pendientes de las redes de Epicentro TV y de La República para estar al día con toda la información sobre este caso. Eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.